Cana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
De portero de fútbol a escultor. En Euskadi, este 10 de enero de 2024, el calendario marca el centenario del nacimiento de Eduardo Chillida, artista enorme que trascendió las fronteras y que ha dejado una marca imborrable en el arte contemporáneo. Y sí, también tuvo un breve pero significativo paso como jugador de fútbol, vistiendo la camiseta de la Real y atrayendo la atención del Real Madrid antes de una lesión que cambiaría el curso de su vida. Podemos afirmar que para bien, ¿verdad? Hoy en Guipúzcoa, cómo no, hay un acto de homenaje. Uxua Bilbao.
Hola Alicia, buenos días. Eduardo Chillida habría cumplido hoy 100 años, una fecha de recuerdo, celebración y encuentro a través del acto central que el Teatro Victoria Eugenia va a coger esta tarde. Será a las 6:30. Los ciudadanos han respondido y en 15 minutos se agotaron las invitaciones para asistir a este espectáculo en el que se darán cita la música, la danza y el pensamiento. Miquel Chillida, nieto y miembro del comité organizador del centenario, nos habla sobre un acto que será muy emotivo.
Es un acto muy bonito, muy emotivo y ayuda a entendernos. El propio concepto de lugar de encuentro, que es el que hemos seleccionado, como que recoge o sintetiza muy bien lo que es esta celebración y lo que era Daytona. Era capaz de crear esos lugares para todos, para encontrarnos, para que los diferentes pudiesen hablar, compartir, entenderse. Es un acto donde todos somos parte, la familia, la fundación, todas las instituciones, todos los agentes culturales y luego también toda la ciudadanía, que ha habido una respuesta pues, abrumadora, fantástica, y es que duraron 15 minutos las entradas para el acto.
Sobre su abuelo todo, casi todo se sabe, en concreto sobre su obra, pero menos sobre su familia y su carácter disfrutón y de exigencia en el trabajo.
Se conoce mucho al artista, al Eduardo Chillida, escultor, al artista que trascendió, pero tenía luego esa otra faceta donde disfrutaba muchísimo, tanto como en el arte, y era en la familia. Daytona era un disfrutón, era una persona de disfrutar de lo que le gustaba. Lo que pasa es que lo que le gustaba era trabajar y su familia. Entonces se complementan muy bien las dos facetas, esa ética de trabajo que tenía, esa visión tan, como digo, de unir, tan tolerante para con todos y tan estricto consigo mismo. Y yo creo que este centenario tiene que volcarse también en esas cosas.
Qué orgulloso, claro.
Sí, te decía Ali que quienes no puedan acudir al acto de esta tarde tienen otra oportunidad. Atentos, solicitando previamente invitación a través de la web del museo para acudir este fin de semana a unas jornadas de puertas abiertas el 13 y 14 de enero para conocer más a fondo su obra.
Apuntamos, y podríamos recorrer la geografía española y más haciendo una ruta de calle en calle, visitando sus esculturas, pero las conocemos, al menos en su tierra, en el País Vasco, debería ser, ¿verdad? Hemos salido a la calle a preguntarlo junto a sus esculturas, y desde luego las más populares son conocidas por la mayoría, es la huella de un gran artista, Uxua. Tú te has encontrado con gente que sí, ¿verdad?, reconocía las más populares.
En el Peine del Viento, su gran obra en San Sebastián, se han querido sacar una foto muchos esta mañana en este marco incomparable bajo la lluvia. Hoy la visitaban, pero además de esta hay otras obras como la escultura El Abrazo en el Pico del Oro y el homenaje a Fleming en el Paseo de la Concha, que no son tan conocidas. Hemos querido saber qué conocimiento tenemos los donostiarras sobre su obra. Esta mujer, ¿alguna que otra escultura conocía además del Peine del Viento?
Sí, cada vez que puedo suelo venir, cuando tengo tiempo libre o sí, y tiempo bueno, tiempo malo, lloviendo, nevando, pues sí, intento venir. Uh-huh. El paseo es muy bonito, la verdad, y luego también, pues bueno, pues da una sensación de tranquilidad, de relajación, de pararte un poquito también, ¿sabes?, contigo misma, ayuda también. El ruido de las olas, bueno, increíble.
Sí. Por último, que conoce otras esculturas también, además.
Sí, conozco una de Paseo de la Concha también que tiene ahí. Es muy querido, Chillida, sí.
Muchas gracias.
Un genio.
En cambio, esta pareja de San Sebastián que visita mucho el Peine del Viento no conoce otras esculturas que hay en la ciudad.
¿Cuáles son las obras que conocéis?
Bueno, pues nosotros aquí...
¿De él?
El Peine. Sí. Hemos estado en Chillida-Lecu, en el museo. ¿Y qué más, Chito?
No, pocas.
Sí, poco más.
En San Sebastián, ¿sabéis, por ejemplo, qué otras obras hay?
¿Dónde está la otra? Ay, no me acuerdo.
Sí, pero el Pico del Loro...
Sí, es verdad.
¿En el Pico del Loro hay?
En el Pico del Loro hay una. Y luego, por la Concha, la escultura que hay ahí en la balconada.
Ah, también, que suele bajar la gente.
¿Estás segura?
Segurísimo.
Vale.
Perdónate.
Porque ahí pasamos muy a menudo. Claro. Eso es el monumento a Fleming y eso sí.
¿Eso? Sí.
Qué bueno. Claro, es que la más conocida es esta.
Sí, por supuesto. Y venir aquí es un lujo,
¿verdad? Muchísimas gracias.
Nada, a ti. Claro.
Una de las cosas, Alicia, que nos llama la atención es que no hay rótulos que indiquen que estas obras son de Chillida. En Bilbao, el vigilante se encuentra en el paseo Abando Ibarra entre la pasarela Pedro Arrupe y la biblioteca de la Universidad de Deusto, que cada día cruzan cientos de estudiantes que no conocen al escultor ni a su obra.
Pues ni idea, la verdad. Soy de Vitoria, entonces no tengo ni idea, pero pues no sé, aún a esto de los indios.
No tengo ni idea, en verdad. En plan, de nombre y tal, sí me suena, pero igual en algún momento que hayamos dado cosas en clase y así, pero ya está.
Yo tampoco, ¿no? Igual lo mismo que él, igual en bachillerato que hemos dado igual de arte, pero así de saber no.
Pues eso, en Bilbao. Y en Vitoria tan solo contamos con una obra municipal de Chillida. Está en la Plaza de los Fueros. Se instalaba en los 80 con la reforma de este lugar, que tuvo polémica, ¿eh? Allí mi compañera Elisa López también ha preguntado. Está un poquito escondida. Está bajando las escaleras dentro del muro que rodea la plaza. ¿Esto le decían?
Poco escondida, sí. La gente pasa totalmente desapercibida.
Hoy se cumple 100 años de su nacimiento. Y tenemos una escultura que muchos ni siquiera sabemos que existe.
Sí.
¿Y usted la ha visitado?
Pues alguna vez haya bajado, pero muy pocas. No te creas que... No estamos para bajar escalones. Tenía que estar un poco más a la vista, porque esto es un poco peligroso también, ¿no?
Sí que es. Pero vamos, yo te lo digo por encima, desde hace, no sé, 40 años. Y hubo algunas cosas que se tuvieron que poner porque se caía mucha gente. Sí, la visité hace también mucho, cuando la pusieron. Luego no sé si he vuelto a bajar, igual alguna vez.
Nos escuchábamos la lluvia hoy en todos nuestros encuentros con estas voces en las calles de San Sebastián, de Bilbao y de Vitoria, donde hay esculturas de Chillida, unas más conocidas que otras, pero ahí están. Vamos a hablar ahora con un historiador y profesor también de Historia y Arte, Eduardo Inclán. Muy buenos días.
Hola, Alicia. Buenos días.
Buenos días, Eduardo. Para preguntarle sobre la figura de Chillida y lo que supone.
A ver, se supone que la gente sabe quién es Chillida porque lo lleva oyendo los últimos 50 años. Es como un conocido, un amigo que todos, ¿no?, tenemos ahí cerca, pero en realidad es una de las figuras del arte abstracto. Es decir, es una de las figuras que desde los años 60 se ha convertido en uno de los más demandados y de los más premiados, primero en Europa y luego en Estados Unidos. O sea, estamos hablando, como se decía tradicionalmente, de un vasco universal.
Y tanto que sí, además que utilizaba unos materiales un poco distintos, ¿verdad? Rechazaba ese mármol blanco y se iba al hormigón, se iba a otro tipo de materiales a los que no estábamos tan acostumbrados.
Claro, es decir, el abstracto, claro, primero lo que busca es una nueva manera de presentar la forma artística, es decir, un cuadro, una figura, ¿no?, de madera, una figura de mármol, pero es verdad que Chillida y su generación, artistas un poco más mayores o un poco más jóvenes, se dieron cuenta de que, pero ¿por qué no estamos limitados a esas materias? Podemos trabajar el hormigón armado, que es tan propio del siglo XX, pero podemos trabajar el hierro. Luego es verdad que el acero, para estar al aire libre, queda mejor porque el hierro se puede oxidar más. Y luego, pues otros materiales como el alabastro, como la terracota, es decir, el barro cocido, que también se ponen en valor gracias al abstracto. Quiero decir, no hace falta que sean azulejos, no hace falta que sea una virgen de alabastro, sino que sea, digamos, una nueva manera de expresar sentimientos, como sentimientos puede ser eso, la casa del padre, ¿no?, o una sirenita varada en el interior de la tierra, en el Paseo de la Castellana de Madrid.
Pues muchísimas gracias, de un Eduardo a otro. Eduardo Inclán, nuestro historiador y profesor, y para Eduardo Chillida, este gran artista internacional, artista vasco para todo el mundo. Gracias, agur.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Doce y media, esas lluvias persistentes en el País Vasco y la nieve que está todavía por caer y por ver. En algunas localidades ya lo hacía ayer por la tarde-noche, pero en otras estamos todavía esperando, sobre todo en el interior, en la capital alavesa, que es donde se esperaba hacia mediodía. Todavía hay tiempo, veremos si se deja caer algún copo, aunque no vaya a cuajar. Y con este tiempo pues hay que lidiar, y cuando se hace deporte yo siempre lo tengo muy en cuenta, aunque los profesionales estén muy acostumbrados. José Ángel Peña, muy buenos días, Eguerdión.
Eguerdión, Ali, ¿qué tal?
Pues bien, esperando este momento deportivo con ganas. Teníamos las pinceladas de esta mañana, sí, con nuestro compañero Álvaro Rubio, y ahora tú nos contarás cómo ha avanzado la mañana.
Pues bien, por buen camino, con nuestros equipos de fútbol trabajando y preparando sus compromisos del fin de semana dentro de la vigésima jornada de Liga. Ahora ya sí que vamos a tener un par de días para centrarnos en esto, en la Liga, porque Liga, Copa, Copa, Liga, al final no es que nos hagamos un lío, pero si a nosotros nos cuesta... centrarnos, imagínate a los profesionales, ¿no? Que tienen un partido, como es el caso del Alavés, ante el Sevilla, tremendamente importante el viernes, y sin embargo pues les preguntamos por el derbi del martes de Copa. Así que no, vamos ahora a dejar las cosas en su sitio. Hablamos de Liga, hablamos de la vigésima jornada y hablamos del trabajo de nuestros equipos. Esa vigésima jornada que arranca, ya lo saben nuestros oyentes, seguro que lo sabes tú también, no te voy a hacer un examen, el viernes a las 9 en el Sánchez de Pizjuán, con ese duelo entre rivales directísimos por eludir la zona de peligro, como son el Sevilla y el Alavés. El conjunto gasteiztarra, que tiene un puntito más que el Sevilla de Quique Sánchez Flores, es decimoquinto con 17 puntos, el Sevilla decimosexto con 16, y el Cádiz, que es decimoctavo y es quien marca ese puesto de descenso, tiene 15. Esto es tan solo uno menos que el Sevilla y dos menos que el Alavés, así que ganar el viernes para los de Luis García Plaza sería dar un auténtico golpe sobre la mesa en este arranque de segunda vuelta. Queda muchísimo por delante, pues otro tanto como lo que se ha jugado hasta el momento, pero por eso precisamente hay que ir apretándose los machos, sobre todo en este tipo de choques. Así que bueno, pues veremos mañana también en la víspera los datos de última hora y con qué mimbre afronta el Alavés ese duelo ante el Sevilla.
Pues
y el
a ver, sábado, ánimo.
Pues llega en este caso, bueno, simplemente decir también esa última hora que nos facilita nuestro compañero Roberto Arrillaga, desde a quien tienes ahí cerquita.
Sí, muy cerquita.
Sí, sí, que nos habla de que recupera el Alavés a Duarte tras cumplir partido de sanción. En principio podrían estar disponibles los jugadores lesionados, pero para el partido de Copa, o sea, que no pudieron jugar el partido de Copa ante el Betis, como son Rafa Marín y John Guridi. Así pues, Duarte, Marín y Guridi, que pueden reforzar al Alavés para ese partido ante el Sevilla. Y te iba a comentar que de cara a ese derbi del sábado entre el Athletic y la Real, Samamés, a partir de 6:30, si el Sevilla-Alavés es importante por abajo, qué decirlo de este duelo con tintes y con aroma auténticamente europeo entre un Athletic que es cuarto con 38 puntos y una Real que es sexta con 32. En este caso, la victoria del Athletic les haría dar un paso muy importante, un salto en esas aspiraciones europeas, porque dejarían a 9 puntos al conjunto Chururdin, que por contra lo que va a querer es acercarse y mucho a un Athletic que está en un estado de forma privilegiado, que se ha ejercitado hoy con todos los hombres a disposición de Ernesto Valverde, salvo Nico Williams, que ha realizado carrera continua al margen del grupo, y de su hermano Iñaki, que como ya sabemos, y no lo vamos a repetir todos los días, o igual sí, está con gana, pues ya ultimando su participación en la Copa de África. Las bajas seguras en la Real de cara a ese derbi son las de Remiro, Sadik, Traoré, Kubo y Silva. Ya sabemos que también la Copa África va a hacer en este caso estragos en la Real, al margen de esa sanción de Remiro. Y donde sí que sigue habiendo mucha competición es en el mundo del básquet. En este caso competición continental, competición europea intersemanal. Ayer comenzó a disputarse la vigésima jornada de la Euroliga de baloncesto con derrota del Baskonia en la cancha del Mónaco por 93-83, un Baskonia que es un décimo con tantas victorias como derrotas, 10-10, y que el viernes va a tener que afrontar un nuevo capítulo, una nueva parada de la Euroliga, la vigésima jornada que le va a llevar a recibir el viernes, como digo, a las 8:30 a Olympiacos en el Fernando Buesa Arena, un Olympiacos que tiene tan solo una victoria más que los vasconistas, así que importante también en esa lucha por entrar entre los 8 mejores. Y en cuanto a la tercera competición continental, la FIBA Eurocup, hoy hay cita, en este caso de Bilbao Basket, que visita la cancha del Balkan Botegrad, así que los hombres de negro que buscan su tercera victoria en esta tercera jornada del top 16, comandan la clasificación con 2 victorias en las 2 primeras jornadas disputadas. También tenemos Eurocup femenina de baloncesto, siempre con esos octavos de final en cuanto de ida. Hoy en Maloste, a partir de las 8, el Guernica recibe al todopoderoso London Lions. Vamos a ver si dan la sorpresa y consiguen mantener viva la eliminatoria para el partido de vuelta, aunque sea.
Pues eso es, mantener la ilusión es muy importante, la esperanza, la energía, la actitud, ¿verdad?
Son favoritas las inglesas, las británicas, pero bueno, Maloste es Maloste y la Granate también es mucha marea Granate, pero bueno,
claro,
no sé si dará para todo. Así que pues, veremos.
Pues bueno, ánimo, como decimos, y vamos a ver el tiempo, José Ángel, que oye, también marca la situación y las circunstancias, ¿no?
Para la asistencia
cosas.
De los espectadores, sobre todo en las disciplinas eso que mucho. Se juegan vamos a decir, a campo abierto, en pabellones es diferente, está más calentito, pero sin duda que es muy importante. Luego ya para lo de la práctica del deporte, al final, bueno, pues hay deportistas a los que les gusta jugar con lluvia, agua, nieve, frío y barro, y otros los que sufren un poquito más eso. O sea, ahí hay para todos los gustos.
Bueno, pues muchas gracias, José Ángel.
A ti,
después os escuchamos
abrazo.
Más.
Sí, agur,
buen día, abrigaos.
Sí, sí,
pues vamos a ver ese tiempo que decíamos y que también nos lo cuenta cada día Eguzquiñe desde Euskalmet, Eguerdión.
Caixo, Eguerdión.
Y también nos lo contabas que, bueno, paso a paso hemos ido siguiendo lo que nos decías, Eguzquiñe, y de momento la nieve no ha aparecido en la capital alavesa, pero sí en algún otro lugar, algunos copos, y ahí estamos a la espera. Lo que sí hay es lluvia, ¿verdad?
Eso es, sí. Se están dando precipitaciones y la cota está entre los 600 y los 800 metros, algo más baja en el este de Álava, pero en la mayoría de las poblaciones donde vive más gente, pues las precipitaciones están siendo en forma de lluvia. En zonas de montaña sí que se está acumulando pues algo de nieve, pero por encima de los 600-800 metros. Y durante la tarde seguiremos en la misma línea. De vez en cuando se producirán chubascos, y lo que decíamos, serán en forma de nieve en zonas de montaña. En el este de Álava, pues sí que estará algo más baja. Por lo demás, pues cielo bastante encapotado y temperaturas invernales. Hoy también las máximas se situarán por debajo de los 6-7 grados. Y comentar también que al final de la tarde por la noche las precipitaciones en Álava tenderán poco a poco a remitir, aunque no cesarán del todo.
Uh-huh. ¿Y para mañana, Eguzquiñe?
Pues mañana esperamos precipitaciones durante la primera mitad del día, pero sobre todo en el oeste de la vertiente cantábrica, es decir, en Vizcaya. La cota de nieve estará en torno a los 500 metros, por tanto, sí que si entra algo de precipitación a puntos de Álava, pues puede ser en forma de nieve, pero en Álava los chubascos serán muy esporádicos y bastante dispersos. Por tanto, igual caen algunos copos, pero será difícil que lleguen a cuajar porque la cantidad no será seguramente suficiente. Además, mañana por la tarde, poco a poco, las precipitaciones irán remitiendo y la cota de nieve también irá subiendo. Eso sí, el ambiente mañana también será invernal, con temperaturas por debajo de los 6-7 grados. Y luego el jueves por la noche, además de remitir la precipitación, se abrirán algunos claros y la noche del jueves al viernes será muy fría, esperamos heladas generalizadas en puntos del interior la jornada del viernes.
Muy bien, bueno, pues ahí nos adelantabas ya un poquito que nos vamos acercando al fin de semana. Te seguiremos preguntando. Gracias, Eguzquiñe.
A ti, hasta mañana. Agur.
Y atención, en las carreteras hay un accidente de un pequeño camión en la Nacional 634, Nacional 634, en la zona de Itziar-Deva, dirección Bilbao, está ocupando un carril. En lo demás, se circula con normalidad.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Tienes altos pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
La recogida, chocolate caliente, me gusta la gente que ni engaña ni miente. No tiento la suerte por miedo a que exista, esta vez no me asusta seguirte la pista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Invierno a la vista.
La conquista de los pies fríos, tus pies en la cama buscando los míos, luces encendidas, botines calados, narices congeladas en abrazos inflados.
Por tu chaqueta y por la mía, por tu bufanda y por la mía.
Qué bonitas suenan las canciones, ¿no? Que aluden al invierno, claro, cuando estamos calentitos y las escuchamos cómodamente, ¿no? Pues si no, imagínate pasando ese frío y mojándonos con esta lluvia de estos días. Y es que estamos en aviso amarillo, te lo contábamos ya desde esta mañana, se activaba a las 6 por nieve y se extenderá hasta el jueves. Y el gobierno vasco activaba hoy miércoles ya el plan de vialidad invernal. De ese plan queremos hablar, pero mira, en Álava, que es el territorio donde se espera quizá pues esa nieve. Todavía estamos ahí, a ver si la vemos. En algunas localidades algún copito se ha dejado escapar. En la capital alavesa todavía lo que vemos es lluvia. Y lo decimos así con un poquito de pena porque hoy están los nostálgicos que quieren ver nevar y porque también es buena para muchas cosas, suponemos, ese acopio de agua. Pero también eso incluye que tengamos que tener más precaución en nuestras carreteras, por ejemplo. Paco Llarena es el jefe del plan de vialidad en Álava, en la Diputación. Muy buenos días, Paco.
Buenos días, egunon.
Egunon. Bueno, que no son tan malos los días. Además, que estábamos esperando la nieve, parece que todos nos ponemos ahí con las botas, con todo lo previsto, y mejor que sea así y luego sea menos, ¿no?, lo que venga.
Bueno, depende, como bien has dicho, depende para lo que queramos, ¿no? En principio para el trabajo nuestro viene bien, pero bueno, hay otras connotaciones que no viene tan bien, ¿no? Al final agua necesitamos, nieve necesitamos, siempre ha nevado en Álava y bueno, pues ahí estamos esperando.
Ahora menos parece, Paco, ¿eh? Parece que estábamos acostumbrados los que ya sumamos más años y más inviernos. Hemos tenido ahí las botas casi hasta arriba y ahora parece que lo estamos ahí pidiendo, ¿no? A ver si este año nieva, a ver si este año nieva. Y al final parece que lo de hoy estaba previsto y no va a ser para tanto, pero el plan está activado. ¿De qué manera se ha hecho, Paco?
Bueno, en principio preveíamos que iba a ser una nevada, por lo que decía la predicción meteorológica, que iba a ser muy generalizada en todo el territorio. Y con precipitaciones en torno a 5 centímetros en fracciones de 6 horas, pero no se ha producido. Parece que ha habido lo que está claro es que ha habido una subida de temperaturas que no ha dejado cuajar, porque llover en algunos sitios ha llovido.
Sí.
Pero la nieve no la hemos visto. Nosotros hemos estado trabajando, en principio, en Herrera, en Opacua y Iturrieta, en zona de montaña. Más no hemos hecho, más no hemos trabajado.
¿Y sin problemas, Paco?
En principio no nos han reportado ningún problema, salvo una salida de calzada que hemos tenido sobre las ocho y media, algo así, que nos han llamado por teléfono diciéndolo en el puerto de Herrera, pero cuando hemos ido ya el vehículo no estaba, entonces, bueno, habrá salido por sus medios. Uh-huh. No tenemos más datos de incidentes que hayan surgido. Es más, salvo estos dos sitios, Montaña y Herrera, no hemos estado trabajando en ningún sitio con las máquinas.
Nosotros pedíamos esa precaución que recibíamos desde los responsables de carretera para los puertos, como es habitual, ¿verdad?, por hielo y nieve. Salvo eso, pues mira, como dices, sin incidencias, menos mal. Bueno, estamos todavía con la esperanza algunos de ver si vemos los copos de nieve, aunque lo que dices tú, esa subida de temperaturas, bueno, quizá haga que ya no sea para hoy, pero preparados estamos. El plan que tenemos es bueno, ¿no, Paco?
Bueno, creemos que sí, creemos que es lo que mejor. Al final tenemos que optimizar los medios que tiene Diputación para el control y en tema de vialidad invernal, como situaciones de meteorología adversa, como es el hielo y nieve, y yo creo que está bien proporcionado dentro de las situaciones que estamos viviendo. Uh-huh. Más podría haber más máquinas, también podría haber menos. En estos momentos hay 36 equipos quitanieves, camiones, y luego 60 equipos que son tractores equipados con cuchilla y con tolvas tendedoras de sal, que atiende todas esas carreteras de ayuntamientos y de pueblos de menos habitantes, ¿no? De zona de montaña, zonas más alejadas.
Paco, ahí está el plan de vialidad invernal, como decimos, para garantizar la seguridad en las carreteras, en este caso en el territorio histórico de Álava, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Revisión de vehículos, revisión de ruedas y que estemos preparados.
Hombre, está claro, al final nosotros no podemos trabajar si la gente no colabora, y lo importante ante toda esta situación es que nos deje trabajar, es decir, que no intentemos ganar 50 metros de carretera para quedarnos a los 50 metros atascados y resulta que vamos nosotros con los quitanieves y no podemos hacer nada, ¿no? Son dos horas o tres horas o las que tenemos que esperar para poder abrir la carretera, ¿no? Al final es una colaboración entre todos. Yo entiendo que la gente está, como bien has dicho, está ávida con ganas de ver nieve, con ganas de tocar la nieve, de jugar con la nieve, con los chavales, pero seamos conscientes que tenemos que trabajar. Subir a Opacua representa un problema para nosotros cuando un fin de semana, cuando está toda la gente ahí disfrutando de la nieve, porque cualquiera bajando, subimos con un quitanieves, y un quitanieves no es una máquina tan sencilla como un coche que le paras en 10 metros o 20 metros, ¿no? Un quitanieves pues lleva peso, lleva un centro de gravedad muy alto, y al final no es la primera vez que se nos ha empotrado un coche delante de la cuchilla, ¿no? Ya. Bueno, precaución, ante todo precaución, y dejarnos trabajar.
Por supuesto que sí, solidaridad, un poco de empatía, y mira, nos ha encantado escucharte hoy, Paco, porque valoramos, ¿no?, el esfuerzo y el trabajo que hacéis las personas, que a veces no se ve en lo que dejáis hecho, pero no se os ve a vosotros, y habéis estado quizá horas antes con toda esta preparación, ¿eh? Está muy bien conocerlo.
En el fondo nosotros somos la punta del iceberg, ¿no? Pero detrás de nosotros hay un equipo de trabajo muy grande, que empezando por quien quita la nieve realmente, que son los que están al pie de carretera y quien sufren estos rigores de la vialidad invernal, ¿no? Uh-huh. Luego estamos una serie de gente que también es importante, pero bueno, dentro de la coordinación, y entre ellos estoy yo y mucha gente más, ¿eh? No somos, pues te agradecemos. No solamente soy yo.
Claro, hoy dando la voz, ¿verdad? Y al frente, pero luego un gran equipo, nos consta. Paco Llarena, te agradecemos mucho, y bueno, pues que sea lo más llevadero posible, ¿eh? Nos acordaremos de vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y que tengáis buen día.
Lo mismo, y buen invierno. Agur.
Gracias.
Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos.
nuestros realizadores nos ponen canciones tan bonitas que, oye, da cosa interrumpir, pero te quería dar yo las temperaturas ahora que estábamos hablando de vialidad invernal y del tiempo. 6 grados en Bilbao, 4 grados en Vitoria, en Eibar y en San Sebastián. Y también, si me permites, te recuerdo nuestras redes. Nos puedes encontrar en Twitter como @copeuskadi, en Facebook como Cope País Vasco, por supuesto, en la web, donde vamos poniendo todas las noticias y todos los sonidos. cope.es/emisoras/País Vasco. Continuamos en Mediodía Cope.
De los pies fríos.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
La Bastida es una importante localidad de Rioja Alavesa con 1.445 vecinos, una localidad que 6 meses después de las elecciones municipales podría cambiar de alcalde. Ahora tiene la maquilla Daniel García, del Partido Popular, pero EH Bildu intenta maniobrar para arrebatársela. Nos ayuda a situarnos Elisa López. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Pues La Bastida, sí, vuelve a acaparar los focos estos días. Y digo vuelve porque tras los comicios del pasado 28 de mayo fue uno de los ayuntamientos protagonistas. El PP ganó con 4 ediles, le siguió el PNV con 3 y H. Bildu logró 2. El candidato jeltzale, Eduardo Barinaga, quería gobernar y la coalición abertzale se lo ponía en bandeja. Pero hete aquí que el Araba Buru Batzar, la dirección del Partido Nacionalista en Álava, le pidió que renunciara a presentarse. ¿Por qué? Pues por otros intereses mayores. Necesitaba, por ejemplo, el respaldo del PP en lugares como Durango o en la Diputación de Guipúzcoa. Así, el popular Dani García fue elegido alcalde por el PP tras la renuncia del candidato del PNV, que también dejó su acta de concejal. Su puesto lo ocupó el siguiente de la lista, pero los 3 representantes jeltzales, descontentos con la directriz del Araba Buru Batzar, se escindieron del PNV y se conformaron como la Sabai. 6 meses después, es decir, hoy, después de que H. Bildu pasará a la oposición, se ha propuesto desalojar al popular Daniel García de la alcaldía de La Bastida, la única que tienen los populares en Euskadi junto a la otra alavesa de Baños de Ebro. ¿Cómo? A través de una moción de censura para la que necesitan a la formación independiente La Sabai, que ahora está inmersa, por cierto, en la negociación de los presupuestos con el PP y que ha declinado de momento hacer declaraciones sobre esa iniciativa, sobre esa moción de censura que estudiará y que le ha pillado por sorpresa. Así que de momento todo en el aire, pero con ese escenario abierto.
Pues muchas gracias por situarnos, Elisa. Escuchas Herrera en Cope, soy Alicia Calleja y te llevo ahora mismo al Ayuntamiento de La Bastida. Para analizar esta posible moción de censura en La Bastida, hablamos con su regidor, Daniel García. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
¿Le ha sorprendido el anuncio de moción de censura o se mascaba en el ambiente político del municipio?
Bueno, pues no nos ha sorprendido, tanto en cuanto nosotros, bueno, sabemos matemáticas y sabemos que 3 + 2 = 5 frente a los 4 concejales que nosotros tenemos, ¿no? Y por lo tanto era pues algo que se podía plantear por parte de la oposición. Pero sí que nos ha sorprendido decir que la relación, tanto personal como política, en el ayuntamiento es buena, me atrevería a decir que muy buena, entre todos los concejales. De hecho, todos los acuerdos importantes que se han adoptado en estos últimos 6 meses han sido la práctica mayoría por unanimidad de todos los grupos. En este escenario de buena sintonía y de trabajo conjunto en beneficio del pueblo, pues evidentemente sorprende y más todavía cuando se esgrimen argumentos que superan la política municipal y que vienen a hablar de pactos con Vox en Extremadura, en Murcia, y dices, bueno, en un ayuntamiento en el que ni siquiera Vox tiene presencia ni representación. Por lo tanto, pues evidentemente la sorpresa es mayúscula, no solo para nosotros, sino para los vecinos del pueblo, que yo creo que desde luego, esgrimiendo esos argumentos, no entienden en absoluto este movimiento.
Y Daniel, ¿entonces cree que la maniobra de H. Bildu es micropolítica o macro? ¿Es un movimiento del grupo municipal o una estrategia urdida en los despachos de la dirección abertzale?
Bueno, yo creo que la pregunta se responde sola, siguiendo un poco con el hilo de lo que comentaba, ¿no? Cuando se argumenta este movimiento con esos pactos del Partido Popular con Vox, diciendo que en el ayuntamiento estamos adoptando medidas regresivas, que esto se ha urdido efectivamente en despachos fuera de la Bastida, no creo, no creo ni siquiera que el grupo municipal de Bildu de la Bastida esté de acuerdo con esto ni esté de acuerdo con llamarnos derecha rancia. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es seguir trabajando con total normalidad, seguir avanzando en la aprobación de los presupuestos, que es en lo que estábamos y en lo que estamos. Y quien quiera ser una sucursal de directrices políticas de los partidos, sin obedecer a los intereses municipales, pues tendrá que rendir cuentas ante quien las tenemos que rendir. Que yo no tengo que rendir cuentas ante la dirección de un partido, sino ante quienes me han puesto donde estoy, que son los ciudadanos que han confiado en nosotros, ¿no?
Alcalde, ¿ha habido algo en estos 6 meses de gestión que justifique la moción?
En absoluto. Rotundamente no. Uno se puede equivocar y, de hecho, yo no soy libre de cometer errores, de no cometerlos, perdón. De hecho, la moción de censura es una herramienta que está ahí, legítima, para supuestos en los que constructivamente haya de presentarse. En este caso, poco tiempo hemos demostrado precisamente lo contrario, que tenemos capacidad de trabajo, tenemos ganas y, lo más importante, tenemos capacidad de asumir propuestas plurales procedentes incluso de otros grupos. Nos gusta tener en cuenta la opinión de todos los demás porque, como digo, no por necesidad sino por convicción de que las cosas, cuando se hablan, se consensúan, al final son los acuerdos que perduran en el tiempo y son los que redundan en un mayor beneficio para todos.
¿Y qué visos tiene de prosperar? H. Bildu necesita el apoyo de la SABAE incluso para registrar el escrito.
Así es, bueno, la situación en la que estamos ahora yo creo que es simple y llanamente el escenario que buscaba EH Bildu, que es tener protagonismo mediático más allá de la Bastida, desde luego, pues, por supuesto, la Bastida también, ¿no? Pero más allá de la Bastida, lo que les interesa es, de cara a unas elecciones autonómicas, tener un papel protagonista en los medios de comunicación, un día, 2 días, si es una semana mejor. Esto obedece a una directriz que supera el interés municipal y, por lo tanto, yo confío en que al final el sentido común es lo que va a primar, por mucho que haya quien se empeñe en trasladar una imagen de continua división, tensión, enfrentamiento político y personal, cuando eso no es. Pues, entre los 3 grupos municipales ha habido una buena sintonía de trabajo.
¿Y en caso de que prospere la moción, qué plazos maneja?
Bueno, en primer lugar, pues es que hasta que en su caso no presentasen algo por escrito, el registro municipal no echa el reloj a andar, por lo tanto, sí que no. En ese supuesto, pues empezaríamos a hablar de plazos, ¿no? Pero hasta entonces.
En la vecina La Guardia, el gobierno del PNV ha tenido el respaldo del Partido Popular para los presupuestos y en Vitoria también ha habido acuerdos puntuales, pero la situación de cada municipio puede llevar a unas alianzas y las contrarias, ¿verdad?
Uh-huh. Efectivamente, al final yo creo que no tendríamos que ver con rareza, con extrañeza que sucedan este tipo de cosas, porque al final cada pueblo es un mundo, cada pueblo tiene su propia realidad, no tenemos por qué equipararla o leerla con las gafas de ámbito nacional o de ámbito autonómico siquiera. Y si me permites, yo creo que si algo demuestra, por ejemplo, que el Partido Popular vaya a respaldar o vaya a negociar los presupuestos en La Guardia, pues es precisamente esa altura de miras que tienen también ahí nuestros compañeros, ¿no? Que a pesar de haber ganado allí también las elecciones, de tener un concejal más, de que el Bildu y el PNV hubiesen pactado para arrebatar la alcaldía al Partido Popular, bueno, pues aún así priman por encima de todo los intereses de sus vecinos, ¿no? Y que el ayuntamiento no se paralice. Yo lo que pido a quienes aquí están en la oposición es exactamente lo mismo. Si las cosas se pueden negociar, se pueden trabajar y pelear por cosas de interés general para el pueblo, pues bienvenidos sean los acuerdos.
¿Y desde cuándo está presente el Partido Popular en el Ayuntamiento de la Bastida, para situarnos?
Bueno, yo creo que la Bastida, el Partido Popular ha gobernado durante muchísimos años con amplias mayorías y el año 2015 entró el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Popular mantuvo su representación, aunque en este caso es la oposición. En 2019 volvimos a ganar esa primera posición, aunque un pacto entre PNV y Bildu nos mantuvo en la oposición. Y en esta ocasión, pues bueno, estamos de nuevo gobernando, ¿no? Pero la representación del Partido Popular yo creo que ha sido, pues eso, desde los inicios democráticos.
Uh-huh. Usted, Daniel, ha sido uno de los regidores más jóvenes en estas últimas elecciones, pero, bueno, podría cortársele mucho el mandato. A ver, ¿cómo ha sido hasta ahora? ¿Ha cumplido la política sus expectativas?
Bueno, yo creo que hay que distinguir entre dos políticas, ¿no? La política de pueblo, sin que ninguna de las dos desmerezca una opinión favorable, ¿no? Pero la política de pueblo, que no tiene en muchas cosas nada que ver con la alta política, que muchas veces, pues bueno, al final siempre hay cierto barro, ¿no? Y lo que creo que tenemos que evitar cuando estamos en ayuntamientos como si estamos hablando de asfaltar calles, de arreglar caminos, de abrir un centro de día.
Muchas gracias al alcalde de La Bastida, Daniel García. Hasta pronto.
Muchas gracias.